Pues bienvenidos sean a este nuevo episodio de podcast Live Room. Estamos hoy con el profesor Efraín Ardila. Es un placer estar aquí contigo, Efra.
Gracias, Humberto, y muchas gracias a ustedes por la invitación. A todos los oyentes les envío un saludo, sea un buenos días, un buenas tardes o un buenas noches, dependiendo de cuándo estén oyendo esta maravillosa transmisión.
Exactamente. Pues sí, Efra es profesor aquí en Rec Música. Yo creo que es conocido para gran parte de la comunidad, tanto egresados como los que, incluso creo que para los que no han tomado clases, se comenta de ti, de que, oye, pues esta clase de composición es de con Efra y no sé qué. Entonces, es algo que todos esperan conocerte porque platicamos y nada más oyen de la clase de composición. Entonces, me emociona mucho que estés aquí con nosotros.
A mí me emociona el doble y me emociona que esos mensajes y esa lengua se siga transmitiendo con los estudiantes y pues con las personas allá afuera. Para mí es un honor entrar a la academia y siempre le estaré muy agradecido a REC porque cuando llegué a México definitivamente no sabía si quería ser maestro y REC me abrió las puertas, me dio un aula, me soltó personas y estas personas hoy son colegas, son amigos y más que alumnos, sigo aprendiendo muchísimo de ellos. Entonces, pues me encanta que con generación en generación sigo aprendiendo de todos. Pues nada, muchas gracias por dejarme estar aquí también.
Maravilloso. Muchas gracias, Efra. Oye, pues el día de hoy vamos a platicar y queremos que nos cuentes sobre cómo es que es adentrarse al mundo de la composición. Entonces, eso es el tema que planeo que abarquemos hoy. Y pues bueno, para empezar quisiera yo saber cuál es tu primera experiencia compositiva. ¿Cuál fue y qué te inspiró a comenzar a componer música?
Yo ingresé, a ver, primero que todo, para los que no me conocen, yo soy Efraín Ardila, soy de una ciudad que se llama Bucaramanga, en Santander, Colombia. Yo llegué al maravilloso mundo de la música porque tuve una banda en lo que para ustedes sería la prepa. En esa banda tuve mis primeros acercamientos con la composición sin saber absolutamente nada, 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 nada de música, más allá de unos acordes que enseñaban los profesores de música y como amigos empezábamos a decir, mira, esto es un do, esto es un fa, mat 7, esto, ¿no? Y ya empezaba como a complicarse un poquito la digitación, pero nada de teoría de líneas melódicas, absolutamente nada de teoría musical. Y me empecé a adentrar en el mundo de la composición cuando empecé a hacer mis primeras rolas para la banda. Son rolas que están en Spotify, escondidas en el algoritmo, pero si las quieren encontrar y quieren oírme cantar como cantaba en la prepa, la banda se llama Ba y se llama Estoraque. Estoraque es, para los que no sepan qué es un estoraque, es una piedra que se forma por la erosión. Y son montículos de arena que por la erosión se vuelven piedras. Y para los que se han visto alguna vez el Correcamino, sé que esta gente, esas piedras que se veían esos son estoraques. Entonces empezamos a componer ahí nuestras primeras rolas, las empezamos a mostrar y me gustó muchísimo el ejercicio de componer. Pero luego empecé a involucrarme muchísimo más en la música. Yo estudié administración de empresas en la Universidad Javeriana y ahí cuando me estaba graduando empecé a hacer como una especie de briefs para que pudiéramos hacer en mis prácticas para que pudiéramos hacer como jingles y todo ese tipo de cosas.
Oh, okay.
Entender muchísimo como ese otro lado de la composición y de ahí partí ahora sí a dedicarme a la música cuando empecé a estudiar songwriting and guitar en Berkeley. Y entrando a Berkeley, me enamoré por completo del proceso de composición. Tanto que era songwriting and guitar y empecé a dejar la guitarra a un ladito y me empezó a gustar muchísimo todo como el esquema y la estructura de la composición. Y ahí sí me empecé a adentrar, empecé a componer para artistas aquí en Colombia, fui editor lírico de artistas aquí en Colombia, bueno, compuse con Yatra, compuse con... ¿con quién más compuse yo en esa época? Para un artista acá que se llamaba Tao Botero, que fue el ganador de La Voz. Compuse... es que ya se me olvida, ya es tanta gente. le ayudé a revisar, por ejemplo, letras de canciones a un amigo mío que se llama Joel Waldman. Uh-huh. Era que estuvo nominado al Grammy. Estuve con quien más trabajé, con Mauricio Pantoja, trabajé como con artistas muy como de la onda aquí de Colombia. Y de ahí parto, ahora sí, y me embarco en México. No, una ida de un... Yo componía las canciones para una banda muy famosa en su época en Colombia que se llamó Wamba. Yo componía para esa banda y el artista, el frontman, el cantante principal de la banda se fue a vivir a México. Él se llama Camilo Salazar. Hoy en día es el director de ADA en México. Y trabajando con Salo... Salo me dice, venga, si muestra las canciones, bla, no sé qué. Y ahí me abrió las puertas Pablo Espósito, que era la IR de Warner en ese entonces, y empecé a componer. Así fue más o menos, a grosso modo y con pinceladas supremamente rápidas, mi historia de cómo empecé a componer para artistas. Creo que si me hubiera quedado en Colombia lo hubiera seguido haciendo, por supuesto, pero estaba mucho más embarcado cuando estaba en Colombia en hacer música para televisión. Para series de televisión. Esa fue una parte, empecé a hacer como cabezotes, eso se llama acá cabezotes, que es como cuando empieza un programa y eso es lo que, ¿no?
La música del intro, ¿no?
Intro, exactamente. Empecé a hacer como muchos intros para sobre todo un canal público aquí, allá en Bogotá y ya, y empecé a transformarme, más bien dije, quiero trabajar con artistas, quiero trabajar con disqueras y así fue que nos embarcamos en ese mundo.
No, maravilloso. Sí, ha sido un camino ya larguito, ¿no?
Ha sido largo, es de esfuerzo, es de batalla, es de
mostrar, sí, claro.
Mostrar de verdad decirle como a la gente y amalgamarte como en muchos tipos de escenarios. Ha sido muy chévere. La verdad, yo amo esta profesión, la profesión de composición me parece fascinante y sigo enamorado de esa primera parte que es la creación de la canción. Cuando ya tú te aburres, cuando ya tú definitivamente dedícate a ejecutar, dedícate a ser músico de sesión, porque la música se emana de muchas vertientes, dedícate a hacer arreglos. Pero a mí la primera parte, el que es sentarte y agregarle letras a una línea melódica bajo unos acordes, me sigue pareciendo un arte magnífico y maravilloso.
Claro, excelente. Oye, Efra, ¿tú en qué tanto te has tenido que desprender de tus gustos, o sea, de lo que la música que escuchas para al momento de llegar y trabajar con otros artistas que pues probablemente no tienen nada que ver con lo que a ti te gusta y dices, no, o sea, olvidarte de pensar que, chale, yo no compongo para este tipo de género, pero ahorita es el trabajo y hay que hacerlo? ¿Cómo logras desprenderte del gusto personal?
En composición, para encontrar como... no el éxito, pero sí como para lograr tener un flujo de trabajo seguido, se te tiene que trabar el no. Eso es lo más importante. Tienes que decirle sí a todo y aprender absolutamente de todo. Y es que no me gusta la música infantil. No importa, me siento y analizo la música infantil y digo, buenísimo, yo puedo agregarle a esta música infantil como esta parte creativa.
Claro.
No sé nada de metal, no sé nada de gore, no sé nada de... que también trabajé con una banda de metal en Bogotá y me decían, es que lo que queremos es que las letras sean poperas, pero la musicalización sea completamente encaminada hacia el... Eso era metal como sinfónico, tenían como un montón de cosas súper bonitas. Y eso me pareció fascinante y me encantó y dije sí hacia el proyecto. Yo fui de los que, por ejemplo, no quise hacer parte de un grupo de composiciones para una banda que iba a ser como un proyecto infantil y juvenil de cierta manera y terminó siendo un éxito, que fue Lemongrass. Yo dije que no. Uh-huh. Por más grande. Yo creo que yo te puedo denunciar el día de hoy mis no, que me un montón, más que los sí que tuvieron éxito, porque me hubiera gustado no haber sido tan caprichoso en ese entonces, ¿no? Porque es mi música y yo hago música así y al que no le gusta, pues no. Si te invitan a ser parte de la mesa, di que sí, bótate, tírate al ruedo y aprende. Y como, no me acuerdo quién fue al que le escuché esto, que es, si te sientes el mejor en el estudio, estás en el estudio equivocado. Tú tienes que ir a aprender.
Totalmente, sí, sí, sí. Entonces, claro.
Y he hecho música que al principio me pasó con un artista de Ecuador. Hice una rola con él, la terminamos. El momento que salí del estudio no me acordaba de la canción. No me había gustado nada. Sí. Y le fue súper bien en el Cono Sur. Y me pareció como sorprendente. Y el artista todavía me busca para componer. Y yo en ese momento no entendía como qué había pasado, como que había sido una experiencia tan... No la vi como tediosa, pero sí no me metí tan de corazón. Y me parece fascinante que haya hecho rolas que a veces no me acuerdo que había hecho. Como, esta rola la hicimos juntos. Y yo, no me acuerdo. Y se convierten en dos personajes. A veces me siento como bipolar. Entonces, en una preservo mi arte, preservo la música que me gusta, preservo eso. Y en otra me transformo, me amalgamo, me confundo, me pierdo, me encanta y a la vez como que logro hablar de diferentes maneras para ser parte del género, ¿no? Que también es súper importante.
Sí, creo que eso es lo valioso, de encontrar un balance y saber que no todo el tiempo... No, simplemente no es posible estar haciendo todo el tiempo lo que nos gusta, lo que todos los trabajos que caigan van a ser para complacernos nuestros gustos o nuestras opiniones, ¿no?
Te gusta. Sí es importante que tú te sientas afín con esa música. No es que hagas rolas. No creo que la persona que compuso Baby Shark, por ejemplo, diga que rola tan mala.
Sí, no.
De alguna manera u otra le pareció pegajoso, le pareció gracioso y le gustó. No quiero que en el proceso de componer tú hagas rolas que a ti te parezcan malas. Simplemente que te pierdas por completo en que la canción es lo importante. Es la canción lo que es valiosa. No tu ego, no tus como el virtuosismo de que la música tiene que ser con estos acordes y estos adornos. Sino que hay unas canciones que son simples, son tranquilas, o son para bailar, no importa tanto la letra. O hay rolas que sí hay que sentarse y pensar en una letra y en metáfora sin retórica. Y hay unas líneas melódicas que vamos a hacer súper sencillas porque el cantante tiene un rango vocal corto, pero también hay canciones en las que el artista puede hacer melismas y puede adornar por completo una palabra jugando con semitonos. Entonces es relevante de todas maneras no dejar de lado el me gustó la rola, simplemente es me gustó la rola en ese momento y cuando salga la letra estoy orgulloso de esta rola, ¿no? Y sí me gusta.
Claro, lograr hacer el trabajo que, independientemente de todo, exacto, no sea algo que nos haga sentir orgullosos, totalmente de acuerdo. Oye, ¿y tú qué habilidades crees que sean básicas para cualquier aspirante a compositor? No sé si sea muy, o sea, algo imprescindible tocar instrumentos armónicos, por ejemplo.
Conozco compositores que no tocaban y creo que ya empezaron a estudiar un poco, pero por el enfoque que estas personas tenían en la composición no era imprescindible. Yo digo que hoy en día sí es imprescindible que sepas por lo menos hacer maquetas en un DAW para poderlas enviar o para poder grabarte. Y tener equipo para poder como por equipo me refiero a software y
sí.
Para poder dejar plasmada la rola de alguna manera u otra y poderla mover. Antes en el Team Panali, ¿no? Componían así, sonaba a borbotones por toda la calle y simplemente la marcaban, la mandaban, se componía la canción así, pam, pam. Hoy en día sí es muy importante como la comunicación de eso, pero no es necesario aquí, creo que a sol de hoy, un artista que sepa manejar, sepa tocar un instrumento. Y lo digo de esa manera porque he conocido compositores que admiro muchísimo, no voy a dejar nombres aquí porque no se sientan o hiera egos, pero hay artistas y compositores fascinantes que componen una rola sin la necesidad de agarrar un instrumento. Es un ejercicio al final vocal, es un ejercicio que estamos componiendo, es letra y melodía en un principio, y estas personas se alían con personas externas que sí saben tocar un instrumento, sí saben grabar en un DAW, hacen una maqueta fácilmente y ellos simplemente sacan ideas y logran crear una historia. Entonces, no es necesario lo del instrumento, pero para mí sí es muy importante por el esquema y los géneros y que se sepan grabar. Como que sí exista unos conceptos básicos musicales donde sepas de ritmos, sepas por lo menos unos patrones armónicos, comprendas más o menos en qué rango puedes jugar vocalmente y que conozcas tu cuerpo y conozcas como tu voz para poder lograr escribir una rola bonita, efectiva y una obra que pueda mostrarse de alguna manera u otra.
Claro, y respecto a las letras, ¿tú como qué habilidades crees que sean imprescindibles para alguien que aspira a ser compositor? O sea, para escribir.
La voz. Creo que lo primero que trato de enseñarles, sobre todo aquí en REC, es nadie escribe igual. Un verbo, igual que Efra, podemos amalgamarnos, ¿no? Podemos agarrar como unos ejercicios y hacer que nuestro cerebro funcione como las inteligencias artificiales de hoy en día. Quiero que me escribas una rola como estilo, ¿no? X artistas. Y eso lo puedes como empezar a jugar, pero al final nadie va a escribir como tú. Y eso es lo que lo hace valioso. Entonces, en un principio, me gustaría que en un mundo utópico y soñado, que el compositor encontrara como una voz, una manera en la que escriba, una retórica que sea como llamativa, que haga parte como de este, un universo completo y entero musical, pero que de cierta manera, la manera en la que tú expresas tu mundo y los sentidos están dados por tu vivencia, por tu manera de ver el universo, entonces, y de sentir el universo y de sentir un momento. Entonces, eso para mí es, en cuestión de letra, lo más importante. Y ya luego, ver cómo esa voz se puede transformar en diferentes géneros, ver cómo esa voz puede hablarle a un público de 7 años, ver cómo esa voz puede transmitir en un corrido tumbado un ejercicio sentimental por alguien que se conoce en un antro. Ese tipo de cosas con las que se vuelve llamativa la composición.
Claro. Y tú, ¿qué? O sea, a mí me gustaría saber, después de esto, ¿cuál es el proceso creativo para ti? O sea, cuando tú te sientas a componer, ¿qué es lo que, cuál es tu ritual? O si tienes alguno en particular para empezar a escribir una rola, ¿qué es lo que en ese momento te inspira? O literal es algo donde pegue la inspiración.
Depende del encargo que me hayan pedido. Entonces he hecho canciones, por ejemplo, me ha gustado muchísimo un ejercicio y es hacer canciones para parejas que se van a casar. Entonces son canciones por encargo. Son y escuchar la historia de estas personas y escuchar cómo les pido como una manera de que me expliquen musicalmente cómo les gustaría. Y es un mercado muy bonito porque lo utilizo como un ejercicio, lo utilizo como una manera de componer sin la necesidad de que sea como mi proyecto musical, sino es el proyecto de ellos. Y lo que me ha gustado muchísimo de eso ha sido que abarco el proceso creativo de muchísimos frentes, ¿no? Me dan la historia, me siento como trato de agarrar como los elementos especiales de la historia y parto como a agarrar como el género y lo desmenuzo y lo vuelvo a armar y trato como de amalgamarlo con, no es amalgama, pero sí como de unificarlo con, ¿qué? Con el género y la letra y la historia y todo. Ese ejercicio me gusta muchísimo. Entonces es que te den una regla básica y que el proceso creativo se base en esa historia. Hay otras oportunidades en que la he hecho a punta de silbidos. Y han sido líneas melódicas que, silbando por la calle, me pongo a silbar y sale una línea melódica que digo, ¡ah! O escribo, o empiezo a leer como frases de la calle y trato de encontrarle como un ritmo. Siempre el proceso creativo yo lo trabajo constantemente de diferentes frentes para que no sea siempre el mismo. Porque cuando tuve una época, por ejemplo, que siempre era agarrando la guitarra, haciendo una secuencia de acordes, y el problema es que eso me limitaba un montón, porque armónicamente yo no sabía muchas cosas en guitarra, ¿cierto? Uh-huh. O progresiones, o lo hacía todo en la misma tonalidad. Entonces, llega un momento en que, por los límites que tienes tú de conocimiento en esos momentos, si no juegas con otros procesos creativos, no vas a poder te vas a quedar amarrado como a ese límite y de esa frontera no vas a poder pasar. Lo que yo propongo siempre es jueguen con absolutamente todo, invéntense, hagan una escritura del objeto y del destino. Griten o escuchen el sonido de algún animal y traten como de inventarse una frase o unas palabras que puedan ir con esa línea melódica. Ese también la hice hace poquito con un turpial que había por aquí, por la casa. Entonces, ese tipo de juegos son los que me mantienen a mí en el proceso creativo constante jugando. No necesariamente es... y entonces agarres la guitarra y te inventas una secuencia de acordes y cuando tengas la armonía contento, entonces ahora sí empiezas a inventarte la melodía. No, la idea es que la canción llegue, pero que la canción cuando llegue, llegue a ser lo más importante. Es la canción la que te pide qué es lo que viene después. Punto.
Buenísimo, claro. Oye, y yo creo que, bueno, no solo a músicos, sino a cualquier creativo que el momento de estar bloqueado puede llegar o tener ciertos obstáculos para al momento de sentarse a crear, y creo que viene mucho de esto de que si estás haciendo lo mismo todo el tiempo, de que yo solo compongo con mi piano, yo solo compongo con la guitarra, puede llegar a un punto en el que te ya no sepas hacia dónde ir, ya no sepas qué más empezar a escribir o componer. ¿Tú cómo sugieres que los compositores superen estos obstáculos?
Obstáculos y las trabas y las como las murallas musicales que empiezan a existir siempre son por momentos en los que tú estás viviendo en tu vida, en ese instante. Yo he tenido días en los que no propongo una sola cosa de letra. La verdad, no me sale absolutamente nada, nada. Pero sí tengo melodías o armonías o secuencias armónicas que hacer. O estructuras raras, ¿no? Y digo, uy, esta estructura está... súper chida. Esas trabas, Beto, los puedes ir transformando en oportunidades y no simplemente en... Porque el proceso creativo, cuando tú encuentras una traba o no te sientes en el mood o esperas que un halo, ¿no?, te toque y bajen unos ángeles y te abracen con su manto y te digan, esta es la nueva rola para... De verdad, tienes que encontrar como la oportunidad de, hey, en estos momentos no me sale nada de letra, pero qué chido porque puedo jugar un montón con melodías. Como que no me tengo que basar en la línea del acento de cada letra, sino que puedo jugar un montón, y de cada palabra, sino que puedo jugar un montón con absolutamente otros elementos que la música también nos trae.
Claro.
Obstáculos, trato siempre de dejar que se decante la canción. Entonces, déjala decantar. Haces una... cualquier por ciento... lo que quiero decir es cualquier número porcentual que hagas de la rola, un 1%, está bien. Empezaste una rola. No abandones. No abandones tus obras. No las dejes guardadas en un cajón o en un documento, en un archivo de tu cel o de tu compu, sino trata como de verdad de retomarla constantemente a ver qué sale, qué cosa puede salir hoy de esa rola.
Sí, claro.
Con diferentes rolas y crea una rola de esas, un Frankenstein de rola y juega con eso. Perdón, que los obstáculos de verdad definitivamente no sean más que una oportunidad para que tú logres jugar con el proceso creativo.
Sí, claro, y más que nada porque no, el tema de terminar la rola me parece muy interesante, justo porque yo sé de artistas de que sacan canciones que gente ya conocía porque las tocaban mucho en vivo, porque ya las presentaban con otro nombre, y no sé, 10, 20 años después es como de ya está la canción y la sacan en un disco, y la gente es como de, oye, nosotros escuchamos esta rola hace 20 años en vivo, y qué chido que la hayas terminado, pero ha pasado por un proceso de decir, ¿sabes qué? Esto no funciona, cambiamos la letra, cambiamos el ritmo. Y aunque parezca que estás bloqueado, en realidad estás tratando de resolver algo que no logras resolver en un día o en un año. O sea, un proceso que se alarga.
25 minutos. Es lo mínimo que yo, o sea, que he conocido de personas componiendo canciones. Sia dice que se demoró escribiendo Titanium como 35 minutos. Ella dice que está... 35 minutos. Perfecto. ¿Es una chingona? Sí, claro. Pero ha tenido rolas que se han demorado años también en salir. Y lo que estás diciendo exactamente es lo valioso del proceso creativo es que no tenemos que sentirnos muy... Yo solo las rolas me demoro 25 minutos. No necesariamente porque las hagas en 25 minutos y sean un éxito significa que todas tus rolas van a salir en 25 minutos. Hay rolas que se decantan un montón, que se demoran un montón porque tienen unos elementos muchísimo más... es como un enigma, ¿no? Como que hay cosas de este rompecabezas que todavía no encajan y simplemente tenemos que mirar si es que la ficha, la pieza está faltando o simplemente tenemos que cortar la pieza y tratar como de ajustarla a su manera o tenemos que dibujar sobre la pieza e inventárnosla. Hay muchas cosas que suceden en el proceso creativo. Entonces, no porque tú logres hacerlo rápido, significa que sea lo realmente valioso de eso, sino que es más, Bohemian Rhapsody de Queen, ¿no? Que la hemos hablado tantas veces.
Sí.
Y se demoraba 2 años y tenía solamente un verso y luego seguía la siguiente fase. Y está bien demorarse, está precioso demorarse. Así como tampoco hay que quitarle mérito a esas rolas rápidas que nos salen.
Claro, sí, totalmente. Y yo quiero preguntarte ahora sobre alguien que está aprendiendo a componer, está entrando en este mundo. ¿Qué recursos le sugerirías? Ya sea libros, software, cursos, todo esto. ¿Qué es lo que tú usas o recomendarías que la gente, los alumnos usaran?
Siempre la Biblia de Berkeley, de Pat Pattison, que es Writing Better Lyrics. Me parece que es un libro que todo el mundo debería tener en el baño. Después de terminárselo de leer para luego en ese baño volverlo a ojear, nos da como una enseñanza muy chida, no solamente basada en letras sino en estructura completa. Creo que hay libros también, hay una serie que se llama The Songwriter's Workshop de Berkeley Press, que también me parece muy, muy chida porque te explican armonía, te explican melodía, te explican letra también bajo diferentes maestros de una manera mucho más sencilla. ¿Qué quiero modular de una parte de la canción a otra? Perfecto, puedes utilizar estas herramientas, puedes utilizar estos acordes. Es muy bonito, es una cuestión de armonía, melodía y letra, me parece muy chido. Escuchar mucha música. No todo el mundo dice, para escribir bien tienes que leer mucho. No necesariamente. Yo no creo en eso, creo que deberías escuchar mucha música, entender las estructuras, entender dónde hay repeticiones melódicas, entender cómo van las rimas, entender cuáles palabras están siendo adornadas con diferentes acordes. Eso es lo que lo hace llamativo, y escuchar mucha música es escuchar muchos géneros. Pedirle amigos que tú sepas que no comparten como la misma línea musical, pedirles géneros diferentes, ¿no? ¿Tú qué oyes? No sé, Parcels, buenísimo, listo. Entonces agarremos acá y aprendamos. Y
claro,
que le gusta Game of Thrones, entonces ¿me puedes enseñar quiénes son estos güeyes? Sí, claro, yo tuve un amigo que de verdad para ver Game of Thrones sentó conmigo y me empezó a explicar uno por uno y me dijo, ¿se acuerda? No sé, el rey, ¿no? Entonces me explicaba completamente porque era fascinante y así me enganché y así como que logré entender todos los personajes. Lo mismo pasa con los géneros musicales. Está muy chido que te enseñe alguien que sea muy fan de esa banda porque es fascinante y después irte a, no sé, para ustedes sería una persona como de mi edad que te explique por qué RBD fue tan importante para la música mexicana y para el entorno del mundo, ¿no? Pues las producciones y las sesiones y las canciones y esto, entonces hablaban de estos temas, pero eran temas como súper internos y de juventud y, bueno, está chido entender también eso. O por qué, no sé, vámonos al rock argentino, ¿qué es la importancia del rock argentino? Entonces, están estos artistas, ¿quién me puede dar una clase? No, pues, y busco en YouTube, entonces, ¿quién me puede dar una clase de Charly García? ¿Quién me puede dar una clase de Fito Páez? ¿Quién me puede dar una clase de El Flaco Spinetta? ¿No? Todas instituciones te ayudan como a encontrar nuevas herramientas para que tu creatividad no se diluya únicamente a esto es lo que me gusta. Tengo la historia de un amigo que acuérdate que en la prepa, ¿no? Para hacer un círculo cerrado, en la prepa yo tenía una banda, pero había otra banda de, en el mismo grado en el que íbamos. Entonces, por lo general, si habían concursos de bandas, pues competíamos, ¿no? Y si había un evento, pues primero tocaban ellos y no, luego tocábamos nosotros o viceversa, ¿no? Nosotros éramos los teloneros y ellos tocaban después. Y este güey era supremamente rockero y le encantaba Kurt Cobain y Nirvana y grunge y 90s y a lo que marca, ¿no? Entonces no tocaba nada más. Y nosotros sí tocábamos, no sé, la última canción que estaba sonando en el momento en la radio, pero también tocábamos Drops of Jupiter, The Train. Entonces tocábamos como este tipo de cosas. Éramos como covers de lo que nos gusta y de lo
sí,
que...
Sí, versatilidad completa, ¿no?
Y esa versatilidad versus la música que él hacía, pues obviamente cuando lo iban, nos iban a ver a todos, de cierta manera nosotros logramos agarrar un poquito más de público versus él que estaba completamente puesto en que no podía tocar nada más porque el resto era música infame y pagana. Se fue a estudiar música, él sí tuvo la oportunidad de hacer algo que yo no pude y es que él sí lo dejaron ser músico. Y él es un tipo brillante musicalmente hablando, se terminó viviendo en Argentina. Y hace poco me contaron que tiene una orquesta de salsa en Argentina muy famosa. Después de que tuvo que irse y estudiar música y conocer músicas de muchas partes, empezó a agarrarle el gusto a muchos otros géneros. Y eso es lo que tiene que ser fascinante, que tú la música no la veas. Está bien que te guste un género o una ramificación de muchos géneros, eso está bien, pero no perderle el gusto y la maravilla a el resto de géneros que te pueden brindar muchas otras cosas. Entonces, me encantaría volvérmelo a encontrar y me encantaría tocar, no sé, una rola de Nirvana y después una del grupo Nietzsche. De poder interpretar la música en todas sus versiones, sus formas.
Claro, sí, yo también creo que lo importante es, yo como alumno tuyo y estudiante de música me he dado cuenta de que muchas veces te cierras a ciertas cosas y en realidad eso solo está haciendo que no aprendas algo que sí puede ser valioso. Probablemente no vas a hacer cumbias o algo que no escuchas, pero sí vas a aprender cosas de definitivamente, o sea, vas a aprender algo que está ahí, que la gente que escribe cumbias o pop hace y lo puedes llevar a un género pues muy experimental o muy progre. Y definitivamente te puede servir. Entonces yo creo que lo que dices, cerrarse puede llegar a ser, pues sí, algo que no te va a ayudar a crecer y no va a ayudar al proceso de aprendizaje en composición.
No veas la música con condescendencia, ¿no? No veas el...
Exacto.
El reggaetón es fácil, ¿no? Entonces es cuando yo les digo, bueno, a ver, tráeme premio. No tiene que ser un Grammy, puede ser un TV y novelas, ¿no? Estilo, tráeme un premio cualquiera de una revista, de lo que sea, con una canción de reggaetón. Y no es tan fácil. No es tan fácil porque todas las canciones tienen su ciencia, tienen, sí, elementos de mercadeo, tienen una cosa como de apalancamiento de la industria, pero también la canción como tal tiene que ser fascinante y tiene que ser maravillosa. Y hay músicas y géneros en muchas partes que puedes empezar a utilizar para tu arte. Entonces... un poco de respeto por el resto de géneros. Y
totalmente.
Todo lo que se haga.
Claro. Oye, y cambiando un poco el tema, tú, que con ya habiendo trabajado con varios artistas y con música que esté en Spotify y todo esto, ¿tú cómo podrías explicar como la parte del proceso al momento de estar trabajando ya con una editora? O sea, ¿qué tan difícil puede ser llegar con la editora, en tener tu catálogo de canciones y querer que estas sean colocadas en Spotify o en las plataformas de música y que empiecen a generar ya un ingreso fuerte para ti como compositor?
Dependen muchas cosas. Dependen muchísimas cosas con respecto a la industria ha cambiado. Cambió tanto y tan rápido que si les cuento una infidencia, yo me salí como de hacer rolas para músicos durante un año y medio, porque yo me trasladé de México a Colombia y en ese año y medio lo que quise fue enfocarme muchísimo como en establecerme con mi familia. Entonces perdí el contacto muchísimo con la industria. Y en una clase de composición en REC, dije, no, pues voy a pedirle a un amigo mío, que es AIR, que me diga qué está buscando y que me mande. Antes te pedían como una planilla o te mandaban como un Excel donde te decían el artista, qué tipo de canciones estaba buscando, te daban unas referencias y como las temáticas. Le dije, oye, güey, mándame una planilla de artistas que están buscando rolas. Y me dice, eso ya no lo hacemos. Mande canciones, a ver qué hay, a ver si nosotros la logramos. Y eso me empezó a dar como muchísima angustia, porque ya no existe una preferencia, por así decirlo, en el momento en el que te firmaba una editora, que yo nunca tuve exclusividad, y eso sí es un tema de discusión para otro podcast, pero hay un pro y hay un contra en ser exclusivo para una editora, y el tema con ser exclusivo te abre muchísimas puertas como a campamentos, a workshops, a acercamiento con los artistas, pero te amarra, ¿no? Y te dan un adelanto, pero acuérdate que el adelanto es un préstamo, no es un regalo que te hace la disquera.
Claro.
Versus lo que vendría a ser no ser exclusivo, como es mi caso, donde tú firmas una rola y la rola la mueven y queda, y una vez queda, entonces sí existe como una especie de mercadeo. Pero no me invitan a los campamentos, pero no, como que yo soy el que tengo que decir, oigan, ¿hay algo? ¿Me quieren invitar? No, ya es un tema en el que yo mismo también me edito, ¿no? Como yo estoy pendiente de que mis rolas se muevan. Pero lo que quería llegar es, con el tema de las editoras, es tocar puertas, es de verdad moverse, es... eso sí no va a cambiarle con el transcurso de la historia. Todo este tema de las rolas y de los artistas es de relaciones sociales.
Claro. ¿Tú crees que es vital tener moverte en las redes, por ejemplo? ¿De que estar subiendo tus rolas o clips o eso?
Sí. Uno, si tú quieres hacer rolas para otros artistas, es importante que tú conozcas como personas en la industria, que conozcan artistas para que te pongan en la misma sala, para que te pongan en el mismo salón y puedas como compartir con las personas. Por relaciones sociales me parece mucho más llamativo la relación social con el artista. Es decir, hay algo que también me ha dado muchísimo la academia, y es que músicos como ustedes salen allá afuera y me invitan a mí a ser parte de los proyectos que vienen. Entonces, como a mí se me traba el novio, a mí me gusta ser parte de cualquier proyecto, ¿no? Yo soy el Andrés Calamaro. estudiantes, porque al final... me encanta, ¿no? ¿Qué hizo? Toqué pandereta, ¿no? Hice cualquier cosa, pero pude ser parte como del proyecto. Pero la relación social y el poder comunicarte con otros artistas y el sentarte en un estudio de grabación y hacer rolas nuevas es lo que te va dando como ese cierto nombre. Y el nombre es importante, es relevante. Tu manera, tu nombre y tus obras van a ir definiendo como hacia qué lado puedes funcionar muy bien tu proyecto.
Claro, buenísimo. Oye, y Efra, para terminar, yo quisiera preguntarte, ¿tú qué tanto crees que es importante el trabajo en equipo para componer? La parte de coautorías y todo esto, ¿tú crees que es algo que definitivamente se tiene que desarrollar si no eres bueno en trabajando en equipo?
Proyecto. Yo te diría, en todos los proyectos sí, pero también entiendo que hay personas que no les gusta. Lo dije ahorita, la relación social es muy importante. Mira, para ponértelo de una manera muy linda. Muy linda no es, pero bueno, sí, de alguna manera pongámosle el adjetivo de lindo. Cuando tú compartes una obra o un sentimiento o el proceso creativo con alguien, esa persona te va a dar diferentes caras de encontrar y analizar el dilema. Eso es lo que a mí me parece valioso. Yo nunca había hecho una rola para mi proyecto con alguien más y logré sentarme con Ceci Juno, que es una artista ecuatoriana increíble, para escribir una rola para mí, que en realidad no era para mí, era para mi hija. Y fui muy celoso en un principio, ¿no? Yo ya... después de haber compuesto muchas coautorías para muchos otros, pero cuando se trataba de mi proyecto, yo estaba como súper receloso de, no me gusta esa melodía, ¿no? Como que ya me empezaba a poner muy picky. Y luego me acordé de todos esos artistas de, no me gusta esa melodía, no me llama la atención esa palabra. Que luego caí en cuenta, cuando estuve al otro lado de la mesa, ya entendí por qué esas coautorías eran como tan complicadas en esos instantes, como que me puse los zapatos del otro. Y me terminó fascinando, ¿no? Cuando ya me caí en cuenta y dije, esto se trata de soltar, ¿no? De vuelta.
Claro, sí, soltar es algo que hay que hacer.
El proceso, si la rola te gusta y te mata, lo harás, y si no, pues no. Y es una rola que quiero grabar, que todavía quiero de verdad sacar al aire, porque es súper importante para mí tener esa posición. Se la hice a mi hija por el contexto de quería dejarle un mensaje también un poco femenino, y por eso la compuse con una artista femenina, para dejársela a ella. Entonces, yo soy pro trabajo en equipo, yo soy pro darle una vista con diferentes ojos y con ojos ajenos a una rola, y me parece que eso enriquece muchísimo también la experiencia el día de mañana cuando quieras sentarte a hacer una rola solo. Cuando tú te vuelves muy hermético, trabajar con el equipo te cuesta mucho trabajo.
Claro.
Y no quiero que se vuelva solamente el vicio de es que si no compongo con alguien, no puedo componer. Porque componer solo, íngrimo, en tu soledad y tú en cuatro paredes, también es una experiencia muy bonita. Y sacar una rola solo contigo es una experiencia y una búsqueda que cuando encuentras la rola se vuelve como fascinante. Entonces es un poco de sal y un poco de dulce. Traten de jugar siempre con esos dos, ser ambivalente en esos dos espacios. Compón solo, pero también darte la oportunidad de componer con otras personas, tanto para tu proyecto como para el proyecto de los demás.
Buenísimo. Claro. Sí, yo creo, por ejemplo, en mis proyectos me ha pasado que, o sea, me gusta escribir y que alguien más llegue y proponga las melodías, porque eso me hace pensar en cosas que luego yo no estoy pensando. Y a veces me olvido de la melodía y eso, y me gusta que alguien venga y proponga algo que yo veo y creo que le da un valor mayor a lo que yo estoy pensando, y lo que, como alguien que escribió la letra, dices, bueno, yo esta melodía no me la imaginaba ni siquiera acerca o algo así, y me encanta eso, a mí me ha hecho crecer, y que luego también ver ese proceso de cómo alguien llega y propone las melodías, también me enriquezca a mí para decir, bueno, ahora yo ya vi cómo alguien lo está haciendo, yo también puedo llegar y justo hacerlo solo. Y si quiero que alguien más lo cante, ya tengo todo hecho. Nada más es como de, esto es lo que quiero, cántalo nada más, ¿no? Y me ha ayudado mucho.
Mucha atención. Cuando tengas esos procesos, presta mucha atención al proceso creativo de la otra persona. ¿Qué hace? ¿No? Entonces escucha la rola, pero se muerde el labio, ¿no? ¿Qué gesticulaciones hace? ¿Qué procedimientos maquina su cabeza para empezar a hacer? Por ejemplo, el proceso que me estás contando es el top lining, que ha sido el último, en las últimas 2 décadas y media han marcado la pauta en el pop contemporáneo. Y es fascinante el top lining por eso, porque tú haces una secuencia de acordes, le pones a alguien unos audífonos y le dices, balbucea, con estructura preferiblemente. Y estas personas de verdad juegan un montón con, te siento esto y me dan ganas de, ¿no? Y empiezan a jugar un montón. Y ver esas personas haciendo ese proceso creativo es igual de fascinante a, se me olvidó cómo se llama esta persona de la que quería contarte, pero un güey que solamente está enfocado en letras. Y ver cómo esta persona sacaba una frase, ¿no? Que él, hasta él mismo se sorprendía como que, ¡ah! Y la escribía y luego te la declamaba, porque él no cantaba, te declamaba la frase y tú decías, manches, está preciosa y encaja perfecto con la melodía que te estabas inventando. Eso también se vuelve como muy bonito y son momentos como brillantes que te van titilando a la rola ya casi se va a terminar, pero es una rola que va a durar para toda la vida porque la vamos a grabar y la vamos a colgar y luego la vamos a cantar en vivo y luego alguien va a hacer un cover y esa obra va a dejar de ser tuya porque empieza a ser de los demás.
Claro, claro, buenísimo. Sí, la compartes con quienes están ayudándote a hacerla, ¿no? Me parece increíble, Efra. Oye, pues, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista de nuevo. Me encantó esto y me encanta que lo hayamos podido platicar porque luego muchas de estas cosas en clase no las puedes ver todas porque pues estás en una clase y hay que seguir ciertas cosas y creo que el tiempo para platicar este tipo de cosas que estoy seguro que a muchísima gente le, pues las tiene ahí, luego no tienes a alguien a quien preguntárselo, no hay el tiempo, y luego como estás puesto en línea, pues es más difícil toparnos en REC ahora que ya es presencial y decir, oye, Efra, pues fíjate que tengo esta inquietud, por ejemplo, ¿no? Como ahorita. Y espero que la gente que nos esté escuchando pueda sentirse un poco más tranquila respecto a muchas cosas, el proceso creativo y la parte de colocarte y trabajar con otros artistas y llegar a mover tu música.
Tocar puertas y
También.
saca obras malas y guárdalas si no te gustan en absoluto, pero si te gustan a ti, a alguien más le van a gustar y no le pongas adjetivos a tus obras y simplemente gózatelas y disfruta el proceso. Y eso es lo más importante y lo más relevante, que te guste la música que haces, que si haces una rola que te está pareciendo mala, la termines. Termina, dale cierre a esa canción para que no se te quede en la cabeza. Como pasa a veces, ¿no? Que estás cantando una rola, la dejas a la mitad y todo el día estás cantando la rola. Es un ejercicio del cerebro de la necesidad de darle fin y cierre a las cosas. Entonces, sí es muy valioso que de verdad se den la oportunidad de poderle terminar las canciones y sacarlas. Disfruten el proceso, gócenselo y enloquézcanse.
Claro, así debe ser. Pues muchísimas gracias de nuevo, Efra, y pues nos estamos viendo pronto, espero. Te mando un fuerte abrazo.
Lo mismo para ti, Humberto, y un abrazo a todos los oyentes.
Buenísimo.